desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Irán ha registrado el martes su récord diario de muertes por COVID-19, con 229 decesos confirmados en las últimas 24 horas, según datos facilitados el martes por el Ministerio de Salud del país. Un vacío legislativo que permitió a miles de rumanos infectados con el nuevo coronavirus salir de los hospitales o no ser tratados por completo se finalizó el martes cuando una nueva ley entra en vigencia. La industria de procesamiento no petrolero y gas de Indonesia sigue siendo el sector que más ha contribuido al logro del valor de las exportaciones nacionales. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Irán ha registrado el martes su récord diario de muertes por COVID-19 con 229 decesos confirmados en las últimas 24 horas, según datos facilitados el martes por el Ministerio de Salud del país. Irán anunció su anterior número récord de muertos por COVID-19 con 221 el 9 de julio. La República Islámica ha estado luchando contra un resurgimiento del virus con cifras oficiales que muestran un aumento en las nuevas infecciones y muertes desde un mínimo de 2 meses en mayo. Portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, también aumentó la carga de trabajo del país a 278.827 con 2.625 personas más que dieron positivo por la enfermedad en el último día. Irán informó sus primeros casos en la ciudad sagrada de Qom en febrero. El aumento del número de víctimas ha llevado a las autoridades a hacer que las máscaras sean obligatorias en espacios públicos cerrados y permitir que las provincias más afectadas vuelvan a imponer medidas restrictivas, incluido Teherán. Irán cerró escuelas, canceló eventos públicos y prohibió los movimientos entre sus provincias en marzo, pero gradualmente levantó las restricciones a partir de abril para intentar reabrir su economía golpeada por las sanciones. Los hospitales en Irán enfrentan una grave escasez de personal médico y camas a medida que el país enfrenta una poderosa segunda ola de la pandemia de COVID-19, dijo la semana pasada un alto funcionario de la Fuerza de Tareas Anti-Coronavirus de Teherán, Reza Zalili Khosnood. Sus comentarios contrastaban con las garantías regulares del presidente Hassan Rouhani de que Irán tiene suficientes suministros de personal e instalaciones médicas. Rouhani y el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, la máxima autoridad del país, ahora se muestran regularmente en los medios estatales con una máscara, un medio para alentar a los iraníes comunes a usar máscaras con más frecuencia. Un vacío legislativo que permitió a miles de rumanos infectados con el nuevo coronavirus salir de los hospitales o no ser tratados por completo se finalizó el martes 21 de julio cuando una nueva ley entra en vigencia. Rumanía ha informado un aumento en las infecciones por COVID-19 este mes y ha registrado altos niveles diarios desde que comenzó la pandemia en el país en febrero. Hasta este mes, el gobierno, a través de una serie de decretos de gabinete, ha manejado el brote hospitalizando a los infectados y poniendo en cuarentena o aislando a las personas que podrían haber estado expuestas. Pero el 2 de julio, el Tribunal Constitucional del país dictaminó que Rumanía no podía hacer cumplir la cuarentena obligatoria o la atención hospitalaria según los decretos del gobierno y que tales medidas de contención solo podían tomarse mediante una ley parlamentaria. Una nueva ley por la vía rápida en el Parlamento entra en vigor el martes y cubre el vacío legislativo. Filipinas dijo el martes 21 de julio que aumentaría la realización de las pruebas para detectar el nuevo coronavirus en medio de un aumento brusco de infecciones y muertes desde que se alivió el confinamiento en junio, mientras que el presidente Rodrigo Duterte amenazó con arrestar a cualquiera que no usara una máscara. El gobierno tenía como objetivo hacer la prueba a 32.000 hasta 40.000 personas por día en comparación con las 20.000 hasta 23.000 actuales, dijo el secretario de Salud Francisco Duque en una reunión televisada con Duterte. Filipinas ha realizado pruebas a casi 1.1 millones de personas hasta el momento, pero Duque dijo que el objetivo era que 10 millones de personas, o casi una décima parte de la población, sean probadas para el segundo trimestre del próximo año. En el sudeste asiático, Filipinas ocupa el segundo lugar después de Indonesia en términos de número de infecciones y muertes. El Ministerio de Salud de Filipinas informó el martes 2 muertes más por coronavirus y 1.951 infecciones adicionales. Esto lleva el número total de muertes a 1.837, mientras que los casos confirmados ahora son de 70.764, según el ministerio. La industria de procesamiento no petrolero y de gas de Indonesia sigue siendo el sector que más ha contribuido al logro del valor de las exportaciones nacionales, es decir, en el primer semestre de 2020, el valor de envío total de los productos del sector manufacturero alcanzó 60.760 millones de dólares estadounidenses o representó el 79.52% del total de las exportaciones nacionales que alcanzó 76,41 mil millones de dólares estadounidenses. Esto fue dicho por el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, a través de su declaración en Jakarta el martes. El ministro de Industria enfatizó que continuó manteniendo la sostenibilidad de las actividades de la industria manufacturera en el país, a pesar de estar bajo presión debido a la desaceleración de la economía mundial y el impacto de la pandemia de COVID-19. Porque todo este tiempo, el sector manufacturero ha desempeñado un papel como la columna vertebral de la economía nacional. Está decidido a mejorar continuamente el desempeño de las industrias que tienen una orientación a la exportación. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión Luhut Binsar Panjaitan dijo que el manejo de COVID-19 en Indonesia iba de la mano de la gestión económica. Eso fue dicho por Luhut Panjaitan cuando pronunció un discurso en la inauguración de las instalaciones de Refuse Derived Fuel RDF en el sitio integrado de procesamiento de residuos de la aldea de Tritir, distrito Jeruklegi, regencia de Cilacap en Cilacap, Java Central, el martes. A la inauguración, que se transmitió en vivo a través de la aplicación Zoom y YouTube, también asistieron el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, el ministro de Pesca y Maritimo, Edi Prabowo, vicegobernador de Java Central, Taj Yassin Maimun, y funcionarios de varios ministerios. Por lo tanto, Luhut espera que todas las personas sean disciplinadas aplicando tres cosas, a saber, usar máscara, lavarse las manos con jabón y agua corriente y mantener la distancia. Dijo que cada país tiene su propia estrategia o táctica, por lo que no es lo mismo porque Indonesia es un país archipelágico. Por supuesto, tiene su propia forma de tratarlo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los compromisos de la Unión Europea anticipan el impacto de COVID-19. Después de pasar 4 días de discusión y argumentación, los líderes de la Unión Europea finalmente llegaron a un acuerdo importante para superar la pandemia de COVID-19. La cumbre de los líderes de la Unión Europea, que terminó el martes 21 de julio, acordó recaudar alrededor de 2 billones de euros. Aunque Hungría y Polonia trataron de obstaculizar el acuerdo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la cumbre fue un éxito. La discusión del maratón de 4 días finalmente logró proporcionar una nueva esperanza para manejar el impacto de COVID-19. El presidente francés Emmanuel Macron incluso dijo que la determinación de los resultados de la cumbre esta vez fue un momento histórico para la Unión Europea. Los fondos de alrededor de 2 billones de euros que fueron acordados por los líderes de la Unión Europea se canalizarán en forma de subvención y préstamos para los miembros de la Unión Europea que lo necesitan porque han experimentado un impacto significativo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su decepción por los recortes presupuestarios para fines de investigación e innovación. El compromiso y el acuerdo de los líderes de la Unión Europea es notable como un éxito conjunto tratando con COVID-19 y su impacto. Los líderes han utilizado la organización que formaron para discutir asuntos urgentes e importantes, la pandemia de COVID-19. Las disposiciones de la cumbre podrían servir como ejemplos para que otras organizaciones regionales vean y resuelvan problemas. Para las organizaciones fuera de la Unión Europea, el desacuerdo con diferentes puntos de vista y compromisos es a menudo un problema para llegar a un acuerdo. La Unión Europea es afortunada porque ninguno de sus Estados miembros está involucrado en conflictos y mucho menos en una guerra civil, como es el caso en otras regiones del mundo. Las condiciones económicas de los principales países amortiguadores de la Unión Europea, como Alemania y Francia, son bastante capaces de contribuir a la realización de compromisos de financiación y esfuerzos conjuntos. COVID-19 en una serie de países de la Unión Europea ha comenzado a ser considerado como subyugante, pero debe preverse el impacto en el futuro, especialmente en el campo económico. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 22 de julio en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con lo que ocurrió el 22 de julio del año 2009. Se produce el eclipse solar más largo del siglo XXI. Un día como hoy, en el año 2009, se producía el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Su duración, que no será superada hasta el 13 de junio de 2132, fue de 6 minutos y 39 segundos. El espectáculo fue apreciado en distintas partes del mundo como la India, China, Nepal, Birmania, Bangladesh y diversas islas del Océano Pacífico y retransmitido vía internet desde la ciudad de Chongqing, China. La duración del fenómeno dio a los científicos una gran oportunidad para realizar complejos experimentos y tomar imágenes del corona de gases del Sol. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultando a este segundo de manera parcial o total. Existen 4 tipos de eclipses solares, a saber, el parcial, la Luna cubre solo parte del disco solar, el semiparcial, donde la Luna está cerca de bloquear al solar por completo, el total, donde visto desde una franja de la Tierra, el Sol es cubierto en su totalidad, y el anular, donde el diámetro de la Luna es menor que el del Sol, permitiendo ver un anillo del disco solar. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de julio del año 1942. Comienzan las deportaciones del gueto de Varsovia a Treblinka. En este día, en 1942, comenzó la deportación sistemática de los judíos del gueto de Varsovia. Miles de ellos fueron transportados a un campo de concentración o exterminio de nueva construcción en Treblinka, Polonia. El 17 de julio, Heinrich Himmler, jefe de las SS nazis, llegó a Auschwitz, el campo de concentración en el este de Polonia, a tiempo para ver la llegada de más de 2.000 judíos holandeses y el gaseamiento de casi 500 de ellos, en su mayoría ancianos y enfermos. Al día siguiente, Himmler ordenó que el gueto de Varsovia, o barrio judío construido por los nazis en la ocupación de Polonia, rodeado primero por el alambre de púas y luego por paredes de ladrillo, se despoblará y los habitantes sean transportados a lo que se convertiría en un segundo campo de exterminio construido en la aldea de Trenes de Treblinka, 62 millas al noreste de Varsovia. Dentro de las primeras 7 semanas luego de la orden de Himmler, más de 250.000 judíos fueron llevados a Treblinka en tren y gaseados hasta la muerte, marcando el mayor acto único de destrucción de cualquier grupo de población, judía o no judía, civil o militar, en la guerra. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Dan kukatakan rindu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre los países miembros de G20 acuerdan cooperar para proteger la vida y el empleo durante la pandemia. Los países del G20 acordaron aumentar la cooperación y continuar la implementación de políticas fiscales, monetarias y del sector financiero para proteger vidas, mantener el empleo, ayudar a las personas que experimentan una disminución de los ingresos y aumentar la capacidad de recuperación del sistema financiero. Este paso es una respuesta a la propagación de la pandemia de COVID-19. La mayor cooperación se lleva a cabo para abordar la propagación del virus y fortalecer las respuestas políticas para una recuperación económica mundial fuerte, sostenible, equilibrada e inclusiva, según informó el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Oni Wijanarko, en su última información en Jakarta el lunes, sobre los resultados de una reunión virtual de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países de G20 el 18 de julio de 2020. Indonesia estuvo representada por la ministra de finanzas Sri Mulyani Indrawati y el vicegobernador del Banco de Indonesia Dodi Budiwaluyo. En esta ocasión, el Banco de Indonesia hizo hincapié en el importante papel de las instituciones financieras internacionales en el apoyo a los esfuerzos para aumentar la resiliencia económica y la estabilidad del sistema financiero mundial. Oni Wijanarko dijo que el Banco de Indonesia, junto con el gobierno y las instituciones o agencias relacionadas, continuará trabajando para fortalecer la coordinación y la sinergia en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera del sistema, acelerar la recuperación económica de Indonesia de los efectos de la pandemia COVID-19. Durante la reunión del G20, el Fondo Monetario Internacional dijo que la pandemia de COVID-19 se prevé que sea de mayor escala y que dure más de lo esperado. Estas condiciones hacen que la economía global se contraiga en 2020. Las mejoras en los indicadores económicos debido a la reapertura de la actividad económica y la cantidad de apoyo a las políticas de estímulo monetario y fiscal en varios países siguen siendo relativamente débiles. Con estos desarrollos se espera que la economía global regrese a un crecimiento positivo en 2021. Por lo tanto, según el FMI, en ausencia de una solución médica para tratar con COVID-19. Se necesita fortalecer la cooperación del G20 para evitar impactos negativos más profundos en la economía global. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G20 también acordaron la importancia de ampliar el acceso económico, educativo y laboral para las mujeres, los jóvenes y las micro, pequeñas y medianas empresas, el uso de la tecnología en el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de la resiliencia. Sector financiero, para lograr una recuperación económica global fuerte, sostenible, equilibrada e inclusiva. El foro también acordó continuar otorgando servicios de alivio de la deuda a los países pobres afectados por COVID-19, así como afirmar un compromiso para alcanzar un consenso global sobre los impuestos en la era de la economía digital a fines de 2020. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Ingatkah kau telah berjanji bahwa kau akan tetap selalu mencintai.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre el Palacio Pagaruyung. Manténganse en sintonía. Istana Basa, más conocido como Palacio Pagaruyung, es un palacio ubicado en el distrito de Tanjung Emas, Ciudad de Batu Sangkar, Regencia de Tanah Datar, Provincia de Sumatera Occidental. El Istana Basa que se encuentra ahora es en realidad una réplica del original. El Istana Basa original se encuentra en la colina de Batu Patah y fue incendiado en 1804 por los padres que en ese momento estaban luchando contra los nobles y la comunidad indígena. El palacio fue reconstruido más tarde, pero fue quemado nuevamente en 1966. El palacio fue reconstruido en 1976 como una réplica del palacio original de Pagaruyung. El palacio fue construido después de la erradicación del movimiento del gobierno revolucionario de la República de Indonesia en 1958, que se centró en Sumatera Occidental. El proceso de reconstrucción de Istana Basa se llevó a cabo colocando el Tunggak Tua o el pilar principal el 27 de diciembre del año 1976 por el entonces gobernador de Sumatera Occidental Harun Zain. Este nuevo edificio no fue construido en el antiguo sitio, sino en una nueva ubicación hacia el sur. A finales de la década de 1970, este palacio podía ser visitado por el público. Después de ser completado, el palacio es conocido por el público como un destino turístico y museo. El Istana Basa se encuentra a unos 5 kilómetros de Batu Sangkar. Este palacio es conocido por su atracción cultural en Sumatera Occidental. El Palacio Pagaruyung original fue construido completamente con palos de madera. Sin embargo, el último edificio fue construido con una moderna estructura de hormigón. Istana Basa Pagaruyung se construyó manteniendo técnicas tradicionales y materiales de madera decorados con 60 esculturas que explican la filosofía y cultura de Minangkabau. Este palacio tiene 3 pisos con 72 pilares y gonjong como en general de rumah gada que se arquea como un cuerno de 26 toneladas de fibras. El palacio también está equipado con más de 100 réplicas de muebles y artefactos antiguos de Minang, cuyo objetivo es revivir el palacio como un centro cultural de Minangkabau y una atracción turística en Sumatera Occidental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
rasa terasa lama, waktu tanpanya terbiasa bersama, membuat tersiksa aku di sini bermimpi bertemu bersamamu.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, bienvenido al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es un segmento que presenta vocabularios indonesios y lo guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Halte Bus Transjakarta. En español significa En la Parada de Autobús Transjakarta. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Di Halte Bus Transjakarta. En español significa En la Parada de Autobús Transjakarta. En la parada de autobús, Kevin le preguntó al señor David sobre la ruta de Rawamangun a Cililitan.
Bagaimana cara isi ulang kartu uang elektronik?
Isi ulang bisa di sini. Silakan ke petugas loket.
Terima kasih.
Sama-sama.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Di Halte Bus Transjakarta, o en español significa En la Parada de Autobús Transjakarta. Diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Apa. Apa. ¿Qué significa qué? Apa benar. Apa benar. Significa Es de veras. Halte bus. Halte bus. Que significa parada de autobús. Ya benar. Ya benar. Que significa sí, claro. Terima kasih. Terima kasih. Que significa gracias. Sama-sama. Sama-sama. Que significa de nada. Cuando es difícil encontrar un lugar, los indonesios suelen pedirles a las personas que se encuentran en el camino que se aseguren de que la dirección a la que apuntan sea la correcta. Tú puedes usar la palabra apa, apa, que significa qué. Para responderla, utiliza la palabra ya, ya, que significa sí, o bukan, bukan. Que significa no. Además de usar la oración, ¿apa benar ini halte bus menuju ke Cililitan? ¿Apa benar ini halte bus menuju ke Cililitan? Lo que significa, ¿es esta realmente la parada de autobús a Cililitan? También puedes usar diferentes formas como ¿apakah benar ini halte bus menuju Cililitan? Apakah benar ini halte bus menuju Cililitan? Antes de finalizar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
Bagaimana cara isi ulang kartu uang elektronik?
Isi ulang bisa di sini. Silakan ke petugas loket.
Terima kasih.
Sama-sama.
Oyentes, esta fue edición de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que desean conocer mejor a Indonesia. Nos encontramos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por su atención.
Jangan
cari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Esta vez les presenta el mundo musical con la canción regional de Endelio, provincia de Nusa Tenggara Oriental, titulada Corona. La canción Corona fue compuesta por Cipriano Sea. Como sugiere el título, esta canción en idioma Ende contiene una invitación a desconfiar del virus o coronavirus. Las letras confirman que una vez infectado con coronavirus será difícil recuperarse. Los médicos habían tratado de tratar incluso hasta el punto de la muerte. Por lo tanto, se invita a las personas a obedecer las regulaciones gubernamentales para poder vencer el coronavirus. La comunidad también está invitada a rezar al Dios Todopoderoso, mientras que los mosabois o los ancianos tradicionales preguntan a sus antepasados para que la pandemia termine pronto. Oyentes, vamos a escuchar la canción Corona, cantada por Marlin e Ito Batabe. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.